El capítulo de hoy se puso muy tenso. Sentí, me gustó mucho grabarlo. Espero no les aburra mucho. Esto es como una advertencia. Y se tocaron de un punto como que se me cortaba la voz porque sí empecé a sentir medio feo porque soy un teto de estas weas. Pero pues, denle un chance. Ojalá lo disfruten mucho. Y gracias. Los dejo con el capítulo de hoy. Bienvenidos a Reservoir Talks, el podcast que le va a gustar a menos gente que el de la semana pasada. Bienvenidos otra vez, bienvenua. Antes que nada, quiero platicar un poco. O sea, yo sé que a ustedes no les interesa saber de mí ni nada, ¿ok? Pero pues quiero contarles algo. O sea, una de las razones por las cuales yo siempre quise un podcast fue que pues es un espacio para un espacio en el cual yo podría estar pues hablando de cosas que me gustan, que no me gustan, pues digamos por ejemplo un espacio cultural, cierro comillas, no sé si escuchan los pisadas de mi perro, y que sea disfrutable para ambos, ¿saben? O sea, tal vez este no sea tanto porque es mi segundo episodio, porque ya voy a empezar con ñoñerías y así, pero sinceramente sí había preparado un poquito de cosillas. Pues algunas cosillas para tocar, tal vez chistosas. No me terminaron de convencer y las descarté. Y yo tenía ya tiempo queriendo hacer esto. Probablemente este dure un poco menos, probablemente no. Pero miren, ya perdí aquí un minuto y medio sin la cumbia sabrosa. Los dejo con ella mientras me abro una chela. Ahora sí, ¿cómo están? Les voy a preguntar cómo están, porque yo sé que me pueden responder, porque esto es totalmente en vivo. ¿Desde dónde estamos en vivo, Joaquín? Desde 1094 AM, donde nos escuchan menos personas que en Spotify. Gracias. No, en serio, gracias a las 50 personas que me escucharon estos días. Ojalá vayan sumándose, ojalá conforme vaya creciendo el contenido, pues vayan agregándose más, pues vayan viendo que no solo es igual como que quejarnos, que de repente va a haber cosillas chidas como hoy tal vez. Igual, hoy es algo que no le cae en gracia a muchos, a otros sí, a otros no, otros dicen, ¿y yo para qué quiero esto? ¿Yo para qué verga quiero saber esto? Pero pues miren, es un espacio entonces que se debe disfrutar. Por lo menos yo voy a disfrutar de hacerlo. Espero que ustedes lo disfruten conmigo. Y el tema de hoy, yo esto ya está haciendo bien ¿cómo se llama esta señora? Marta de Baile. En el podcast de hoy va a ser White People and Reggaeton. No, en serio, en el tema de hoy quiero hablar un poco de la gente blanca, la raza privilegiada y su relación con la música urbana, llámese hip hop, reggaeton, demás. Ojo, o sea, esto no es para decir, ay, pues es que arruinaron los ritmos urbanos, o ustedes no pueden escuchar esto porque no han sufrido toda su vida y no se identifican. O sea, no, para nada. O sea, y menos va a ser el pensamiento purista de prohibirles que lo escuchen, porque pues todos podemos escuchar, querer, incluso estudiar el género que queramos. Y ok, esta última parte de estudiarlo no es a huevo. O sea, la música igual y solo existe para que la disfrutemos y ya vemos quienes nos intenciamos porque no tenemos nada mejor que hacer, ¿no? El pedo aquí es la apropiación cultural, la mala apropiación cultural que se tiene respecto a estos géneros, ¿saben? Ay, perdón. O sea, y esta no es más que la... Voy a sacar el ejemplo más sencillo de Google. La apropiación cultural es la utilización de elementos culturales y típicos de un colectivo. Ay, perdón. Y típicos de un colectivo étnico por parte de otro, despojándola de todo su significado y banalizando su uso. Que ok. Trasladémoslo a lo que yo quiero plantearles. Porque esto tal vez enfoca algo más como cuando Isabel Marant se robó se robó, no sé, patrones de diseño de una cultura centroamericana, ¿no? Eso sí es un crimen grave, y yo solo estoy exagerando tal vez, pero creo que si ahorita lo vamos desmenuzando, igual sí tengo un poco de razón, porque ¿qué es lo que está pasando con ahorita nuestros amigos privilegiados? O sea, niñas, niños, niñes, fresas, freses, que se están comiendo cualquier cosa que ellos consideran reggaetón, cierro comillas. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, ellos se la van a creer porque, pues digamos que tenemos, no voy a decir que tienen, o sea, todos tenemos un poco panorama de las culturas, de cualquier cosa que consumamos. Pero esto es algo que a mí me gustaría hablar mucho, porque así como me encanta el hip hop, me encanta el reggaetón, y hay más allá de lo que digamos que conocemos a primera vista, que identificamos a primera vista, que confundimos a primera vista, por así decirlo. Por ejemplo, digamos que hay un bloque, yo lo he visto mucho en TikTok, en Facebook, en Instagram, donde quieran, que tenemos al bloque de gente pues blanca, va a repetir mucho, gente blanca, gente bonita, lo que quieran, o sea, de esta gente blanca que está diciendo que ama el perreo, que ama el reggaetón, que ama perrear, cuando su concepto es su concepto de todo esto está totalmente mal, porque ellos, miren, vamos a usar este ejemplo para explicarlo más fácil. ¿Qué es lo que pasa si en Spotify buscamos una playlist que diga reggaetón tan, perreo tan, que van a aparecer así de repente opciones, ¿no? Tan puerco, tan hasta abajo, tan lo que sea. Y yo quiero, miren, estas que yo encontré, que dice perreo tan puerco que huele a carnitas. Y realmente las canciones que tiene son Me Rehuso de Danny Ocean, Safari de J Balvin con Pharrell, Dile de Don Omar, Lo que pasó pasó de Daddy Yankee, Tricky de Andrés Babi, que ni tengo idea de quién sea y seguramente no está buena. ¿Cómo se llama esta cosa? La vi hace rato. Y de Eddie Lover con La Factoría, Perdóname. O sea, aquí el pedo, voy a tratar de no hacer corajes. Aquí el problema es que a cualquier cosa que tenga un ritmo tropicalón urbano, tropicalón slash urbano, le van a decir reggaetón, ¿ok? Y eso está como que mal en muchos sentidos, porque en primera generaliza muchas cosas y hace que se, no sé, se tenga un, otra vez regreso, que se tenga un mal concepto de lo que están diciendo. Que a todo le dicen perreo, que incluso a lo que haga Maluma con Shakira le van a decir perreo. Porque esa es la concepción que tienen. Porque aquí los problemas, o sea, los problemas están empezando en que, en primera, el perreo es un estilo entre tantos que tiene el reggaetón. O sea, no todo lo que suene urbano, por así decirlo, va a ser perreo. No todo lo que suene urbano va a ser reggaetón. ¿Por qué? Porque, pues digamos que si regresamos a unos mínimos 6 años, 5 o 6 años para atrás, todavía la gente veía muy mal el género. ¿Qué fue lo que pasó? Que gente bien vista por la, bueno, artistas bien vistos por la gente blanca, empezaron a ser consumidos como parte del pop, como parte del día a día, como parte de, ok, esto ya está en el radio y lo vamos a consumir y esto va a empezar a ser reggaetón. Pero creo que de 2 años para acá es donde las cosas se están poniendo un poco turbias, al punto en el que ya todo lo tienen en una masa. O sea, digamos que J Balvin, Bad Bunny, Maluma fueron los que trajeron el reggaetón al pop, que está muy chido como para Puerto Rico. Pues es una identidad muy chida que se puede aprovechar. Bueno, J Balvin y Maluma son de Colombia y ahorita voy a tocar algo de ahí, pero ahorita regreso. Entonces, o sea, está muy chido que levantan la voz, que levantan que tienen en alto un género que le ha costado mucho salir adelante, un género que ha sido muy prejuiciado por todos, por el hecho de tratarse de, como cualquier música va a tener sexo, va a tener lo que quieras de por medio, que a otra gente no le va a gustar, Pero ¿saben cuál es la diferencia? Por ejemplo, siempre está el típico ejemplo del rockerito que dice, ay, es que solo hablan de coger, mi hermano, ¿cómo te gusta eso? Cuando sus bandas igual hablan de coger, matar, lo que quieras, pero pues nada, es como no hablan inglés, pues no les entienden y solo van y nunca investigan la letra, ¿no? Es lo mismo, o sea, pasa en todos lados. Y aquí lo que pasa es que, digamos que en el pop cayeron estos artistas que son los, digamos que los colombianos, ¿no? Fueron los que trajeron el primer pop al reggaetón. Y Daddy Yankee, pero Daddy Yankee es una historia aparte, ahorita nos vamos por ese lado. Digamos que en los colombianos que, por ejemplo, digamos, los más talentosos, los más, bueno, talentosos no. J Balvin sí es talentoso, pero Maluma no. Los más icónicos, es la palabra. Que tenemos en el género, en el medio, pues son, repito, J Balvin y Maluma. Pero aquí ya empiezan las discusiones como más profundas, más de, ok, no me hables, pinche teto. Y lo vamos a poner así. O sea, el reggaetón, al ser un... Miren, se los voy a simplificar porque no para no irme tan lejos. O sea, el reggaetón por situación, o sea, se originó por ciertas situaciones demográficas, sociopolíticas y culturales de una época muy turbia de Puerto Rico, ¿no? Que ese movimiento empezó en... No el reggaetón, o sea, las circunstancias que se dieron para toda esta mezcla de culturas fue por una situación setentera. Donde gente se estaba quedando sin trabajo, empezaban a irse a las islas, y 20 años después, cuando todo empezaba a despejarse un poco en el sol, en el cielo, para ellos, pues empezaron a regresar de toda la costa de Miami a Nueva York, pues empezaron a regresar a Puerto Rico, ya con una familia nueva, una familia formada, ya con una concepción diferente de todo lo que son. E incluso aquí viene el pedo de donde empieza la... ¿Por qué está un poco mal la apropiación del reggaetón? Porque digamos que ellos no tienen héroes de independencia. Muchos no tienen héroes políticos así de, que hayan hecho historia así muy cabrón en la nación. Porque a final de cuentas pues siguen siendo una colonia estadounidense, ¿no? Son gente muy muy feliz dentro de lo que cabe, porque son gente que tiene una cultura, pues digamos que sus héroes son culturales. O sea, tenemos a Roberto Clemente, tenemos a todas las artistas, los artistas que implementaron la salsa, tenemos a su música, pues es el reggaetón, por así decirlo, el hip hop, tienen muy buenos artistas de hip hop, y obviamente, o sea, hip hop como tal, ¿no? Digamos que gente que se dice que se aparta del reggaetón, pero pues es obvio. O sea, para hacer buen reggaetón debes ser bueno rapeando, debes ser bueno en todo lo que implementa el hip hop, y pues todo se conjunta, nada más que es un género, una amalgama de dos estilos diferentes. Que regreso, viene de los 90s, cuando ya la gente empieza a regresar, ya trae cultura de hip hop, ya trae cultura nueva, o sea, abre sus puertas, y queriendo encontrar una identidad musical, pues empieza a hacerse estos experimentos del hip hop neoyorquino de ese entonces, de entre 90s, 95s, y los ritmos caribeños. O sea, si se pueden escuchar los primeros discos de reggaetón, que pueden ser cualquiera de Playero, Guatauba Secas, que es del 97, pues se van a dar cuenta que todavía no estaba muy bien, la mezcla no era toda tan homogénea para que sonara lo que empezó a hacer en 2005, 2000, como 2003, por así decirlo. Tenía toda esta influencia directa del hip hop neoyorquino con los ritmos caribeños, y un ejemplo de ellos es un disco del 97 que se llama Guerrero Boricua. Creo que es de mis discos favoritos para ejemplificar todo lo que estaba pasando y que la gente empiece a entenderlo de otro lado, fuera de que el reggaetón suele escoger y fiesta y así. Creo que al contrario, es un disco que trae muchas cosillas, porque pues toca... Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, está tocando muchas situaciones de lo que es, pues, el hostleo. Y el punto no es este. O sea, el punto son las colaboraciones que este tiene. Que es, por ejemplo, les puedo dar dos que son joyas, que es la de Nas con Daddy Yankee. O sea, cuando yo le enseño a alguien esa collab, se cagan. Porque es como, güey, qué pedo. Y más a los raperitos esos que son como... Ay, no, es que nada que ver tu reggaetón cochino con mi hip hop, mano. Que habla como el rockero, ¿verdad? Qué pendejo soy para hacer personajes. Les enseño esta rola que es los principios de Daddy Yankee con Nas ya bien posicionado en Nueva York. Igual tenemos la de Don Chesina con Q-Tip, que pues, Q-Tip, saben, es parte esencial, por lo menos para mí, parte esencial en el hip hop, y no solo por a Tribe Called Quest, sino por su talento enorme de producción, de todo. Y sí, porque a Tribe Called Quest fue del primer hip hop que empecé a consumir, de repente salía en que se te cruzaba en MTV, que se te cruzaba en lados así. Ay, déjenme, le doy un trago a chela porque yo me sé qué. Ok, toda esta letanía, ¿a dónde nos lleva? O sea que al haberse dado por ciertas situaciones socioculturales, políticas, demográficas, lo que sea, se dio bajo la concepción del hip hop. Entonces, esto lo hace un subgénero. O sea, y esto ahorita se va a enlazar con lo de Maluma, ¿eh? No crean que lo perdí. Esto se hace un subgénero del hip hop, digamos, empezando. Y como cualquier subgénero se delimita a esto. Situación política, demográfica, y todo eso. Pongamos un ejemplo. El drill, el trap, el thrill wave, el dirty south, que todos estos ocupan las producciones con bajos 808, pero no son lo mismo. O sea, cada una, por ejemplo, el drill es de Chicago, el dirty south de Texas, el thrill wave de Florida, el trap de Atlanta. A pesar de que mucha gente podría catalogarlos todos como trap por el sonido, pues no lo son, no son lo mismo por de dónde son, porque cada uno trae su historia, porque cada uno trae el por qué nació. Lo mismo el reggaetón. O sea, en reggaetón tienen en Puerto Rico tienen el reggaetón, en Dominicana tienen el Dembow RD, que pues digamos un artista moderno de ellos que tal vez conozcan, pues es el Alfa. Y es lo mismo, o sea, es el flow, los rapeos auténticos, y donde ya entra un poco más el paso del tiempo, pues ha sido en la adaptación de las instrumentales, ¿no? Porque si ponemos a compararnos un instrumental del 98 al 2002 con uno del 2010 al 2012 y otro del 2018 al 2020, pues sí nos damos en cuenta todo el escalón que ha tenido, ¿no? Que todo ha sido para unificar y dar un mejor producto a los escuchas, ¿saben? Y el punto es o sea, que los colombianos solo están haciendo, pues, podemos decirlo, un pop tropical. J Balvin lo hace muy bien porque tiene un flow muy chido. Pueden escucharlo, creo que donde rapea bien, en Pinky Ring con Mickey Woods, en Están para mí con Jay Cortés. Uy, ahorita tengo algo de Jay Cortés que igual les quiero contar. Es una persona muy talentosa que yo admiro, pero nunca voy a reconocerlo como reggaetón porque viene muy aparte. O sea, de su producción sí tiene alguien que hace reggaetón de verdad, que es Sky, pero pues digamos que es la máquina de hacer dinero. Sky J Balvin, Sky J Balvin, Sky J Balvin. Ay, se escuchan los rugidos de un león. Y se fue el pedo. Ah, bueno. Y Maluma. Maluma tiene productores que no hacen reggaetón, productores que hacen pop, disqueras que solo hacen pop. Y él, pues, solo se pegó porque es el niño bonito que tiene ligero talento para cantar, ¿no? Y rapear, por así decirlo. Pisadotas de perro. Hola, perrito. Es lo mismo, pero a diferencia, ellos lo saben decir, lo saben aceptar. Ellos nunca van a decir que son los dioses del perreo y no van a adjudicarse a lo que no son, porque hasta eso tienen una cultura más grande que la gente que trata de hacer reggaetón en México. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? si se dan cuenta, todo el gang de Ucielito Mix, el gang de... No sé, si ustedes tienen un amigo que de repente le gustó a Anuel y quiso empezar a hacer reggaetón, pues se van a dar cuenta que ellos son las personas que más daño le están haciendo al género. En primera, porque no tienen talento, muchos de ellos. No voy a hablar del neoperreo ahorita, eso tal vez sea tema para otro día, otra situación. Pero digamos que toda esta gente que es de aquí mexa y empieza a usar slang puertorriqueño en sus canciones, que empiezan a decir cosas que no van, empiezan a entonar cosas que no son de aquí. Eso sí es una se puede decir que hasta una burla, una grosería cultural, porque ellos no hablan así para sonar cool. O sea, ellos hablan así porque así es su puta voz toda la vida. O sea, ellos no hablan así para sonar cool. No sé cómo chingados hablen. Pero sí me ha tocado ver toda esta raza que de repente dice que quiere hacer reggaetón y que empiezan a hablar como tarados, ¿no? Perdón, tenía que haber un mensaje. Y por ahí viene la cosa. O sea, tal vez ni siquiera está teniendo sentido esto, ya se aburrieron un chingo. Pero es esto, o sea, que debemos respetar las cosas como son. Y a mí me gusta mucho, y al final tal vez pueda dejarles unos discos que les quiero recomendar mientras los pienso. Pero este es el punto, o sea, la gente, y todo empezó por la gente blanca. Regreso, ya quiero regresar a eso, perdón. Es que si no voy a ir súper lejos. Y ahorita regreso otra vez a los mexas. Siento que es como una o sea, ay, puta madre, perdón. La gente blanca está teniendo un impacto muy cabrón en la cultura urbana, porque se lo están quedando como si fuera suyo. O sea, todos podemos escuchar lo que queremos, ok, sí. Pero yo no voy a andar en mi Instagram disque rapeando y haciendo jetas y moviendo las manos como si fuera idiota. No voy a arruinar la carrera de un artista porque a todos los amigos de mi escuela de paga les gusta. ¿Cuál es este ejemplo? Pues tal vez podría ser... Si lo ponemos en el hip hop, creo que yo tengo en esta relación así muy, muy... Bueno, en este ejemplo, tengo muy marcado a Travis Scott. Porque yo me acuerdo cuando lo conocí en Old Faraho, era un discazo porque pues era muy experimental, tenía sonidos muy únicos que él traía del Dirty South con producciones que ese güey se volaba solito. Days Before Rodeo ni se diga, y Rodeo es una obra maestra. Pero aquí el pedo fue cuando empezaron a consumirlo gente porque andaba con Kylie Jenner. Pues ya como que entre menos, creo que ese es lo que arruina a veces muchos artistas. Que ok, el dinero que tengan, yo no estoy diciendo nada. Pero digamos que el auténtico de su trabajo es donde empieza de repente un poco a valer verga. Porque si lo ponemos de este lado, ¿qué pasó cuando empezó a andar con esta Kardashian Jenner? No sé. Que ok, ya empezaba a conocerse más y con todo gusto, porque pues qué talentazo tenía. Pero con ese tope en fama fue cayendo la calidad de sus discos. Que por ejemplo, creo que lo último decente fue Virgin the Trap, o algo así se llama. Que es ya, ok, ya colgándose en el sonido trap, que ya era pop para 2016, por lo mismo de toda esta gente que consumía Quavo, que consumía Migos y así. Que se hizo muy pop y que ya empezó a sonar, ok, no como Travis. Después que nos entregó Quavo Juncho. Que Quavo Juncho es la verdad un disco deplorable y que yo no lo he escuchado más de dos veces porque es horrible. Pero ¿en qué momento pasó? O sea, pasó en el momento en el que Quavo empezó a salir con un buen de estrellas de pop, en el que empezó a colgarse en todos lados, que ya cualquier lado veías Fit Quavo, featuring Quavo, remix with Quavo y todo esto. Y lo mismo con Travis Scott. O sea, que de repente por Kylie Jenner empezó a tener un poquito más de fama, y no le adjudico su fama a él, pero sí digamos que que lo teníamos yo ubicado por, ay, es que anda con ella, ¿no? Y con esto vienen un chingo de problemas, porque Migos si ustedes escuchan, amigos, los Young Rich Niggas y Spirit Unlock, y todavía Culture 1, o sea, son discazos que no tienen precedente, son únicos por sí mismos, y todos, a pesar de que traen ese mismo flow, son súper disfrutables y los escuchas cuantas veces quieras, o sea, sin chistar. Pero cuando salió Culture 2 fue cuando, en este momento, Culture 1 tuvo un impacto en el que Quavo, les digo, está en todos lados. Y cuando salió Culture 2 ya es como de, ok, ay, me diste un Kelly Price de 40 minutos, me diste un Badam Bully de 40 minutos. Y luego, pero es lo mismo, o sea, las exigencias bajan cuando ya saben que están sonando en todos lados porque ya son socialmente aceptados por la gente que da el dinero. Que es un ejemplo de todo. Yo regreso, no es que porque sea hip hop solo va a escuchar gente afroamericana, no es porque sea hip hop solo van a escuchar gente que asciende robando, ¿no? Sino más bien es, ok, ya pegaste, pero te vamos a seguir exigiendo que pues tu producto sea bueno, que no porque solo seas tú te vamos a perdonar cualquier cosa. Cuando salió Astroworld, yo me acuerdo que fue un disco que igual para nada me gustó. Y sin embargo había otras personas que lo tenían como su mejor del año. Y ok, está a gusto personal. Pero ¿dónde queda el puta madre, pues puede ser mejor? O ¿dónde queda el ya estoy en el hip hop, pues puedo conocer mejores artistas, no voy a quedar solo con Travis y con Lil Pump? Esto no está yendo a ningún lado, creo que solo me estoy quejando. Pero si alguien, mire, ya llegó a este punto, espero me esté entendiendo por dónde lo quiero llevar, porque hay como que hay un chingo de cosas que se juntan y es algo por ahí. Quiero regresar al reggaetón. Esto fue como un paréntesis, no sé por qué, pero quiero regresar al reggaetón otra vez. Yo estoy no estoy peleado, tal vez sí, con esta raza que de plano no cacha cómo deben ser las cosas. Porque yo a veces me pongo a platicar de todo este pedo, así que no, es que esto así, 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 debe ser así. Yo, ok, tú consume lo que quieras con tus amigos mensos, pero el pedo es cuando le están dando el valor así bien culero, ¿no? Para empezar, el no dejaré de perrear para esto aún así, es una grosería, o sea, es... Incluso me da coraje y no entiendo cómo la gente no sabe distinguir entre ciertas cosillas, ¿no? No saben cómo me sentiría si algún día me despierto en un mundo en el que todas estas personas que dicen que aman el perreo, que la autoestima está abajo y el perreo está al cielo. Bueno, al revés, que la autoestima está al cielo y el perreo está abajo. Quisiera despertarme y que un día de verdad estén escuchando reggaetón de verdad. Porque es gente que se pone a perrear con esta canción de Bomba Estéreo de To My Love, algo así. Y te das cuenta de la poca comprensión o el poco cariño que le tienen al género. Porque cualquier cosa que ni siquiera reggaetón le están diciendo reggaetón. Porque hay buenos artistas que cuando llegan al pop es lo mismo. No empiezan a exigirles y hacen cosas horribles. Tenemos a por ejemplo, Mike Towers era de mis artistas favoritos en cuanto al underground, cierro comillas, de Puerto Rico. Porque es una bestia para rapear, es una bestia para escribir. Y si ustedes lo han escuchado haciendo maleanteo, lo han escuchado rapeando, es de lo mejor de la nueva generación de Puerto Rico. Pero de repente, no sé en qué momento se empezó a pegar. Y ya de repente puras canciones de amor, puras canciones así, que ya no es lo mismo. Incluso la que sacó con el disco nuevo de Bad Bunny está como de chale, pues yo esperaba más. Incluso se escucha que lo hace mal. O sea, ¿en qué momento llegamos a esto del Mike Towers de Te Lo Juro con Yomo al Mike Towers de con Maluma, ¿saben? Y ok, mire, qué chingón por él que ya está... Creo que todos quieren hacer... Todos queremos hacer cosas por dinero, ¿no? Qué chingón que él ya puede. Pero tal vez sí es mi pregunta como... Pues como intenso, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos bien? Y una vez que estemos ya arriba, que sea por no habernos vendido jamás, ¿saben? O sea, yo, ok, tal vez es muy difícil para todos. Y incluso, viene otra vez, hay algo. El reggaetón nace porque tenías, o sea, los artistas de reggaetón nacen porque tenías de dos. O ibas a la escuela con el riesgo que diario te pudieran matar, o no ibas y empezabas a vender drogas para terminar pues mal. Porque es el destino de los caseríos, o sea, es por eso igual es un subgénero del reggaetón, porque nace de un escape de lo culera que es la realidad. Entonces, ustedes conocen los caseríos, si no, por lo menos lo han visto en videos de reggaetón, o por lo menos lo han escuchado en la canción horrible de la nena, la Sensación del Bloque. Que ellos, ok, ya son artistas, pero antes de eso no tenían opción, o sea, sus opciones eran o terminar muertos porque estaban en cosas malas, o terminar muertos en el camino a la escuela. Y aquí es donde empiezan, o sea, donde empiezan los problemas, ¿no? Porque es lo que les digo, la apropiación cultural está llegando a un punto en el que la gente se está sintiendo dueña del reggaetón, donde los blancos, más bien, se están sintiendo dueños del reggaetón, están consumiendo cosas que no son, y todo el valor cultural que se le dio ya no existe. O sea, todo el valor cultural con el que nació, todas las condicionantes y los obstáculos que superó para nacer, quedan reducidos a nada. Porque tú puedes hablarle esto a alguien que se diga super fan del perreo, entre comillas, y decir, ah, sí, ¿y eso qué? Ponme a DJ Cobra. DJ Cobra es de Monterrey, un DJ de 15 años. O sea, se está yendo por un camino muy distinto en el que va a terminar todo distorsionado. Y realmente no les importa mucho. Ellos, tal vez a todos somos egoístas y nos importa qué vamos a escuchar en la peda. Pero aquí el pedo sí, bueno, yo es mi problema grande, ¿no? Y tal vez solo suena queja, pero ojalá me esté, o sea, real, ojalá me estén entendiendo. Y yo no les voy a decir, ay, ya no escuchen esas mamadas. O sea, al contrario, yo siempre trato de hablar con gente, sí, y ahí, miren, por uno, dos, tres personas que yo pueda decirles, escucha esto, está verguísima, esto es nuevo, está verguísima, esto sí es perreo, no sé qué. O sea, y el perreo pues, no va a decir, ah, es que esto sí es de verdad porque es de Puerto Rico, no. Sino digamos que las condicionantes, la técnica de producción, o los recursos de producción más bien que se usan para hacer perreo, pues esto sí es perreo, ¿no? Es un pedo muy grande. Y quiero regresar un poco a lo del caserío y que le estaba comentando hace un segundo. Hace un par de meses, tal vez, a principios de marzo, cuando fue un evento aquí en la ciudad en el que trajeron a Ye Cortés. Y este güey, el Bert, de YouTube, pues sale en su video haciendo una entrevista y así. Y hay una pregunta que a mí me hizo enojar en ese momento. O sea, y no enojar, sino pasar como un trago amargo. Que le preguntó a Yeiko que él cómo le hacía para de morro comprar los tenis que él quería. Porque ya saben, ¿no? Sus videos, este güey es de comprando tenis con no sé quién. Porque no sabe de otra cosa. Y ni siquiera de tenis sabe. Pero eso es, pues, igual, asunto aparte. El punto es que le hizo esta pregunta que de chavo, de morro, de niño, ¿cómo le hacía para conseguir los tenis que le gustaban? Y pues Jayco le dice que pues él tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Algo así le contesta. Y justo eso es eso. O sea, ese güey no entiende que no son rockstars desde siempre. O sea, que muchos han tenido que pasar cosas horribles para estar donde están. A diferencia de él, que pues el público de Bert, digamos que si lo ponemos en una balanza, pues Bert, ok, sí le chingó y le chinga mucho por su contenido, pero él tiene acceso más fácil, pues por todo lo que su contenido, digamos que digerible, por así decirlo, a quién llega, a quiénes llegan, cómo llega y así. Y Jay Cortés era el caso de que tengo que irme cuidando del camino a la escuela y de la escuela a casa para que no me maten. Y este güey preocupándose por cómo le hacía para conseguir para tenis de niño, ¿no? ¿Qué tenis quería de niño? O sea, es como, güey, yo quiero ser alguien en la vida, no quiero terminar como mi vecino, no quiero terminar como tal vez mi papá, no quiero terminar como quien sea que ha estado en mi entorno. Y es un poco de esto, o sea, que la gente cree que solo es una imagen, cree que porque hacen canciones así, pues, fiesteras, por así decirlo, va a ser toda su vida así. Nunca están contando esas situaciones. Y todo esto se mezcla en el punto de que no saben cómo consumir las cosas, ¿saben? Hay cosas muy buenas todavía, toda la vida ha habido cosas buenas, pero siempre nos damos a lo fácil de escuchar, a lo fácil de digerir, a lo que no me va a costar, a lo que le puedo enseñar a mis amigos y se van a quedar con ellos sin pedos. Por eso yo siento que deberíamos tener como... No sé, a mí me gustaría tal vez en un punto hacer como un tallercito donde les cuente sí ciertas cosillas y unos ejemplos, ¿saben? O sea, poner discos, poner todo. Y cómo va evolucionando esto. Tal vez si a ustedes les gusta y ya llegaron a este punto otra vez, podemos hacer algo parecido. Decirles que, ok, pues miren, una sesión a la semana de 20 minutos, vamos a hablar de dos discos de reggaetón. Porque el reggaetón igual, como cualquier género, no es para escucharlo todo el día, porque de repente sí es muy plano. O sea, por mucho que yo quiera darles discos de culto, por así decirlo, de reggaetón, termina siendo muy plano. Porque es algo nuevo, porque es como... Sí le falta un poco de esencia, pero es bueno. O sea, hay cosas muy buenas que aún así pues no escucharías todo el día, como cualquier género, repito. Pero el punto es que, pues, miren, si les gusta y si están escuchando esto, díganme, sí quiero que hagas esa weá de los discos, que los platiquemos, bueno, que los platique con ustedes, me platican lo que sienten, y pues vemos qué anda. Pero ya casi acabó, no quiero hacerlo tan largo porque seguramente están aburridos y ni siquiera lo están disfrutando, ¿no? TikTok me trajo a esta plática porque de repente sí veía todos sus TikToks de que hablan de perro y no sé qué, y con canciones bien culeras. Miren, les voy a poner una de ejemplo. Y pues es muy difícil para mí. O sea, yo quisiera contarles mil cosas y... Ay, güey. Quisiera contarles mil cosas. Y todo esto tal vez todavía me faltan cosas, ¿saben? Todavía me falta tocarlo más a fondo. Y igual ya hasta termina durando 40 minutos más, ¿no? Pero miren, escuchen esto. De Ok, Boomer. O sea, ese es el reggaetón que tienen sus TikToks de ay, yo como diosa del perreo, no sé qué. Pues está feo, ¿no? Igual, el acercamiento que tienen todos estos videos de papás reaccionando a Zafaera es como, güey, qué pedo, ¿dónde está la gracia? ¿No? Porque es tu canción de reggaetón que dice una cosa mala. Es el ejemplo. Esa canción dice lo que dice y hay un chingo atrás, mucho mejores, que pasan desapercibidas. Creo que podemos hablar igual una media hora del yo hago lo que me da la gana. Porque es un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, ¿cuánta gente no estuvo mamando con esa rola que, ok, regresa a los ritmos de 2010, por así decirlo? La escuché por la primera vez y me gustó, pero ya de repente... O sea, yo cuando escuché el disco por primera vez, dije, esto de aquí va a ser detestable. Dicho y hecho. Fue detestable Zafaera. ¿Y cuál se quedó desapercibida? Bichillal con... y con Yavia, que Yavia pues es de los más chingones de reggaetón desde los principios, un precursor, pionero. Y pues esa rola nadie la topa porque Yavia no lo conocen, pero sin embargo sí conocen a Ñengo, a Jowell y Randy y esta raza que es más digerible de escuchar, por así decirlo, ¿no? Y Yavia sí está todavía muy pegado al reggaetón que era pues más influenciado en el hip hop neoyorquino. O sea, son cosillas muy largas para tocar. O sea, creo que puedo llevarme 2 horas aquí y no sé si ya acabarlo, no sé si meter algo más. Pero es el punto. O sea, ya en resumen, pues está siendo mal utilizado y mal conceptualizado el género por mucha raza. Que no saben lo que están escuchando, que no saben lo que están consumiendo, que ok, solo es para la fiesta. Pero ¿por qué no para la fiesta escuchamos algo chido? O sea, no al DJ que salió de hacer cosas en esa, que es igual es un hustleo muy chido, pero pues él no es reggaetón. Él se robó el concepto, se robó todo y sus pendejas voces pues no tienen talento. Solo quieren hablar como puertorriqueños. Esa es una. La otra es, pues hay que fomentar cosillas chidas. Y creo que aquí es donde quiero comentarles algunos discos que me gustaría que escucharan. Y en unas 2 semanas, pues ahora sí regreso con el capítulo de hablando de 2 discos, ¿no? Y, a ver, creo que si pudiera dejarles 5, serían, o sea, que están como en el underground, pero que son excesivamente buenos, sería el Guatauba Triple X de Guatauba. O sea, que Guatauba no es una canción, la canción culia de Plan B que todos conocen. Fue una saga de 7-8 discos que está muy chida. Yo creo que también sería, ese es un disco extra como el 2003, deberían dárselo. Denle un chance y para que vean cómo ese ya fue los principios de cómo el género se iba amalgamando ya en un flow, un rapeo más propio de ellos, con una producción igual ya más limpia. O sea, ya era, seguían siendo el caribeño, por así decirlo, pero pues ya bien amalgamado con una instrumental de hip hop y todo esto. O sea, ya era más, ¿te acuerdan de las mezclas homogéneas de la primaria? Ya era más eso. Otro yo creo que sería, y es de mis favoritos, se llama El Suero de la Calle, de The O.C. Ay, perdón. Que ese güey igual cuenta el justleo de lo que es vivir en, crecer en Puerto Rico, no saber cuándo regresas, la inocencia de la gente, que de los niños, por así decirlo, que está muchas veces perdida y se quiere rescatar un poco. O sea, todas esas cosillas que de verdad nos están contando como que un problema y que nadie les está pelando. Y es de 2014 el disco, pero deberían darle un chance, es muy bueno. Uno más tal vez sería, ay, ya sé cuál, Roses and Wine de Randy. Ese fue el disco que en el que dije, verga, este güey es nuestro The Weeknd. Y sí, también tenemos a Romeo Santos, pero ese güey es nuestro The Weeknd latino. Ese disco es una joya, de principio a fin, no hay canción que te quiera saltar, lo puedes escuchar completo sin pedos. Y es en el disco con el que vas a querer coger, fumar y coger otra vez, yo creo. Es una joya y está muy, muy limpio. Eran las producciones chidas de John Martino. Creo que John Martino solo no producía bien con Álvaro Díaz. Porque igual con Bray es una joya. Con Bray. Otro. ¿Qué otro les puedo poner? Que no sea tan reciente. Ya sé. King Daddy. Es uno de, pues ya era Daddy Yankee haciendo un poco más pop. Pero aún así era muy bueno porque pues tiene clásicos. Y ¿qué otro puede ser? Yo creo que nos vamos a ir con, ay, se me fue su puto nombre, con De La NASA Edition de Yey Álvarez. Bueno, de Yey Álvarez van a ser dos. El De La NASA Edition, que es muy bueno. Bueno, es más, si pueden, dense todos los De La NASA Edition. Que mis favoritos son el de Yey Álvarez, el de Farruko y el de Jay Quiles. Son, o sea, neta, son joyas. Y otro de Yey Álvarez para que se lo lleven es el Big Yauran. Ese disco es de 2016 y cuenta toda su historia igual. O sea, regresa a contar toda la historia del caserío, de cuando estuvo en la cárcel, de cómo la música lo salvó de poder haber terminado mal. Y para mí creo que Yey Álvarez es de las personas que yo considero pilares del reggaetón pues contemporáneo, porque ya tiene rato haciendo y hace las cosas demasiado bien, desde su canto bonito hasta sus rapeos más sólidos. Son pues, de apreciarse. Y uno último, yo creo que nos vamos a ir con no lo sé, ¿qué puede ser? Yo creo que nos vamos a ir con, ya sé, OG Black, el francotirador edition. Es igual medio creo que es de 2013, 2012. Pero ese sí es una joya de lo que tiene, de lo que es el perreo. Es una joya de lo que es un reggaetón bien hecho. O sea, reggaetón cerdo. Ese sí que ahora sí, como dicen las playlists esas feas, que huele chicharrón, ¿no? y auténtico. O sea, creo que es lo principal, auténtico y asqueroso. No hay mejor opción para decirlo. Y nos vemos la otra semana. Ah, antes que nada, seguramente me está escuchando gente que sí me sigue. Pero, aún así, ya saben, soy George. Pueden seguirme en Instagram como 2-magianegra. Y si tienen algún comentario que me quieran hacer al respecto, si me quieren mandar a chingar a mi madre por aburrirlo, si me quieren decir, ah, pues mira, aprendí esto, no sé qué, me gustó esto, mándame un disco, no sé, pues con gusto lo hacemos. Yo no tengo problema. Es más, me sentiría súper halagado de hacerlo así. Y cualquier cosa, escríbanme. Nos vemos en el siguiente capítulo de Reservoir Dorks.